Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 4 de agosto del 2024 y desde los estudios de SBS en Melbourne, siempre en domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de un dispositivo portátil muy interesante que está de moda y que, con la ayuda de la inteligencia artificial, pretende acabar con la soledad de muchos. Bianca también nos advierte sobre un ataque a los teléfonos inteligentes que podría estar secuestrando tus mensajes de texto y del bloqueo que la plataforma Reddit le ha plantado a la inteligencia artificial. En Mundo Bizarro, Silvia Rosas nos cuenta sobre las particulares elecciones en Nueva York, donde se elegirá un alcalde con cuatro patas. Sí, escuchaste bien, cuatro patas. Silvia también nos habla de los Juegos Olímpicos y de dos deportistas latinas que compiten representando a países diferentes de su nación de origen, así como de los equipos de jugadores de tenis de mesa de Corea del Sur y Corea del Norte que se toman una selfie juntos y sonrientes, pausando por un instante las rivalidades entre ambos países, el espíritu de los Olímpicos. Todo esto más adelante en fin de semana a Australia en Español, pero primero hablemos de los Juegos Olímpicos con nuestra enviada especial a París, Noelia Blasco. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, el foco mediático se centra en las estrellas deportivas del momento, pero detrás de cada uno de los competidores hay un equipo formado por grandes profesionales que velan porque los deportistas brillen en sus días de competición. Nos referimos a los entrenadores, psicólogos, fisioterapeutas y médicos que forman parte de cada equipo nacional. Nuestra compañera Noelia Blasco, enviada especial a París, conversó con el entrenador de la Selección Femenina de Gimnasia Artística de México, Pavel Oseguera Ornelas. Los tricolores no lograron clasificar para las rondas finales, pero la experiencia de participar en una cita de esta envergadura es incomparable. ¿Cómo trabajan los nervios de las chicas, el pánico escénico, qué rutina de cuidados y entrenamientos siguen las gimnastas y cómo fue la experiencia de vivir en la Villa Olímpica? Es lo que nos cuenta el entrenador mexicano en la siguiente entrevista.
Antes que nada, cuéntame cómo está siendo la experiencia en lo que llevamos de Juegos Olímpicos particularmente.
No, pues es maravillosa. París es un lugar espectacular. Todo el ambiente dentro de la villa es fenomenal, un nivel de seguridad grandioso. Nos sentimos verdaderamente cobijados, muy, 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 muy padre. Todos los alimentos, la atención de la gente. Ha sido una experiencia muy, muy bonita y pues muy contentos, ¿no? Muy contentos de los Juegos Olímpicos en París, en la Ciudad Luz, la Ciudad del Amor. Pues eso ha sido algo maravilloso y ¿qué te puedo decir con la inauguración que tuvimos?
Cuéntame cómo está siendo los entrenamientos, cómo ha sido la preparación física, psicológica también. Imagino que habrá un poco de todo, ¿no? Para lograr el balance en las chicas.
Sí, claro. Fíjate que para adaptarnos al cambio de hora, estuvimos 3 semanas en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, España. Sí, ahí llevábamos médico, llevábamos 2 fisioterapeutas. El área psicológica se hacía directamente desde México por vía Zoom con los atletas. fue una preparación muy intensa, muy dura, pero bastante, bastante productiva. Y pues ya llegó el momento, de ahí nos trasladamos aquí a París y pues tuvimos nuestra participación, nuestra primera participación hace 2 días, y la verdad espectacular en el Bercy Arena, algo, un lleno total y algo único.
¿Qué le contaron las chicas? ¿Cómo vivieron esa inauguración, esas primeras horas o esos primeros momentos de saltar a la pista delante de toda la gente?
No, pues ¿qué te puedo decir? O sea, estábamos ahí en la villa y pues a un lado Simone Biles, bueno, todos los atletas íconos del mundo, ahí con ellos, comiendo con ellos, platicando con ellos, intercambiando experiencias, emociones, fotos, etcétera. Y la inauguración fue mágica, mágica, y ese cierre con Celine Dion fue algo único, único. Y pues pudimos estar ahí, fue una dicha. Entonces, y lo mismo, todo lo que engloba antes de entrar a lo que es el escenario de competencia es brutal, es algo wow. Y cuando ya salimos a competir, ver, imagínate, no sé cuánto tendrá, 20,000 espectadores, no sé cuánto tendrá la arena, a ver si, y el lleno total y banderas de México por todos lados, pues fue algo que siempre, siempre lo voy a recordar en mi vida.
¿Cómo es la rutina para un entrenador de un conjunto femenino? No sé si está muy pendiente de las chicas, si les deja su espacio para que tampoco se sientan presionadas. ¿Cómo es el día a día?
Sí, no, pues nos levantábamos 5:30 de la mañana, porque a nosotros nos tocó en la primer subdivisión, que era a las 7:30, entonces nuestra rutina empezaba a las 5:00 de la mañana. De ahí nos veíamos, bueno, ellas estaban en un piso diferente al de los entrenadores, nosotros estábamos en el sexto piso, directivos en el séptimo y atletas en el cuarto, las femeninas, sí, son habitaciones muy cómodas, muy, muy, muy padre, a un lado del río Sena, una vista espectacular, todo un edificio para México, bueno, cada país tiene sus edificios. Y ya de ahí nos veíamos en el comedor para desayunar como a las 6 de la mañana. Ya de ahí regresamos a nuestros cuartos, agarramos nuestras cosas, lavábamos los dientes, etcétera, y nos íbamos al área de transportes. Son como unos 30 minutos más o menos del área de las villas al área de entrenamientos. Y entrenamos una primera sesión. Regresábamos a las villas, estábamos como 1 hora y media, regresábamos otra vez a hacer una segunda sesión, como a las 7:30 regresábamos, 7:30, 8 de la noche a las villas, otra vez a cenar, y pues de ahí al área de terapias, eso, lo otro, a descansar y así día a día, hasta que nos tocó lo que nosotros le llamamos día de podium, que es cuando ya nos llevan al escenario donde se va a competir, donde tienes una sola oportunidad de tocar, de ubicarte, espacios, etcétera, ¿no? Y regresamos y al otro día fue nuestra competencia y muy bien las tres. Es la primera vez en la historia que México clasifica a 3 gimnastas. El máximo había sido 2 que había logrado México. Esta vez logramos clasificar a 3 y las 3 maravillosas, maravillosas. Muy bien.
Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que espera usted como seleccionador?
Pues espero muchas cosas, ¿no? La primera, que se tenga la posibilidad de pasar a una de las finales con alguna de las muchachas. Y posteriormente a eso, pues qué decirte, que todas las experiencias, todo lo vivido de ellas todavía las motive, pues para ahora Los Ángeles 2028, volver a clasificar a Juegos Olímpicos y por qué no soñar porque tenga México por primera vez en la historia un equipo completo en los Juegos Olímpicos.
Desde el punto de vista profesional como entrenador, ¿cómo es su año, su día a día? ¿Cuánto tiempo de preparación dedica usted? No sé si tiene otro oficio, otro trabajo, independientemente del de entrenador de gimnasia. Cuénteme cómo es su día a día en este caso.
Bueno, yo vengo de una ciudad que se llama Ensenada, a 100 kilómetros de Tijuana, en la frontera con California, Estados Unidos. Es una ciudad hermosa, maravillosa, con playa. En realidad Yo soy maestro de educación física en una secundaria. Tengo mi propio gimnasio donde desarrollo a las atletas, que eso es particular, eso es como un segundo oficio. Y mi tercer oficio se podría decir que es el preparar atletas para la selección nacional, ¿no? Y pues yo creo que de las 24 horas estoy metido en todo lo que es mi actividad por lo menos unas 14 horas. Sí, las muchachas que vienen ahorita a los Juegos Olímpicos están trabajando entre 8 y 10 horas de entrenamiento diario. Es muy arduo, pero es muy bonito. Es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona y pues por eso estamos aquí.
Pues le deseo muchísimos éxitos, Pavel. Disfrute de los días que le queden aquí en París y a por todas México.
Pues sí, pues muchas gracias. La verdad es muy satisfactorio que gente como ustedes estén al tanto de este, ahora sí que no solo de este gran evento que son los Juegos Olímpicos, el máximo en la orbe, sino también de la atención que dan a, pues a las personas como nosotros, para que la gente en otros lugares sepa que ahí estamos, conozca de nuestro deporte y del sentir de pues nosotros, que somos igual a todos ustedes, con sentimientos, con emociones, con tristezas, con alegrías, y pues decirles muchas gracias por las atenciones.
Para la realización adecuada de los Juegos Olímpicos de París 2024, la organización calculó que se necesitaban 45,000 voluntarios para recibir, orientar y ayudar a 15,000 olímpicos y paralímpicos. Entre algunas de las tareas de estos ayudantes están la recepción y orientación al público, así como el apoyo a los medios de comunicación y deportistas. Los requisitos para participar como voluntario fueron simples: tener más de 18 años de edad, hablar inglés y o francés, tener disponibilidad absoluta durante al menos 10 días en los meses de julio y agosto y presentar una solicitud. No obstante, no es una tarea remunerada y París no es una ciudad barata. Aún así, voluntarios de todo el mundo aplicaron hace un año y hoy forman parte de la competición parisina. Nuestra compañera Noelia Blasco conversó con el voluntario Carlos Eduardo Reinaga Pulido, quien se ha desplazado desde Silicon Valley, en California, Estados Unidos, para vivir la experiencia de su vida en París. Escuchemos.
Carlos, llevamos ya unos días de Juegos Olímpicos. ¿Cómo está siendo la experiencia como voluntario en esta edición?
Híjole, hasta el día de hoy ha sido increíble. La verdad que he pasado los días más geniales de mi vida y realmente lo recomiendo a todo aquel que lo quiera probar y venir. Aquí ha sido una experiencia magnífica.
Cuéntanos, ¿cuál es el trabajo exactamente que tienes que hacer? ¿Cuántos días? ¿Cuál es el horario? Y sobre todo, si estás siempre en la misma sede, en el mismo campo, ¿cuáles son tus tareas básicamente?
Ok, las tareas fueron diferentes para cada persona. Cada persona se tiene que incluir en el rol que habían decidido previamente. En mi caso, yo decidí estar aquí 15 días, ya que ellos te preguntaban cuánto tiempo era posible que pudieses estar en París. Y en mi caso, voy a estar también aquí en el campo de, digo, en el estadio de voleibol de playa, y aquí voy a estar trabajando con ellos, y tengo como 7 actividades diferentes, entre ellas como acomodar a las personas, escanear los tickets, tener orden, ayudar a que tengan una salida más rápida, ver controles de seguridad y que todo esté funcionando rápido, pero a un ritmo bueno, pues.
Me comentabas que no hablas francés, vas a estar 15 días trabajando aquí en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se lleva eso? Porque el proceso de aplicación también me dijiste que fue en inglés, que no has encontrado ningún latino o ningún hispanohablante por aquí, por París. Cuéntame.
Sí, la verdad que ha sido difícil encontrar algún paisano que hable español, pero de recién, cuando decidí hacer la entrevista, ellos te mandan el requisito de que fuera en inglés o en francés. Y pues hablo inglés y hablo español, y es por eso la razón que estoy aquí. Ha sido difícil al principio, en los primeros 15 días, para poder comunicarme, poder entenderlos, pero bueno, iba a encontrar alguna persona que hablara inglés y ya nos podíamos comunicar poco a poco entre los dos.
Antes de comenzar la entrevista me decías, vengo de bien lejos, de Estados Unidos, vivo en California. El proceso desde que aplicaste para voluntario aquí en París, ¿ha sido largo? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué venir hasta aquí, cruzar el charco y disfrutar también de estos días? Porque supongo que no será barato. será caro pasar aquí tantos días y tendrá un costo también personal.
Sí, la verdad que hace como aproximadamente 2 años decidí tomar la decisión de venir aquí a París. Y pues, bueno, realmente siempre me he soñado, siempre he querido tener la oportunidad de estar en un evento internacional y estar a la mejor oportunidad. Pienso que me va a quedar como la experiencia, pero sobre todo también lo quería hacer como para que quedara reflejado en mi currículum personal y poder decir, bueno, yo formé parte de los Juegos Olímpicos, fui parte de esa experiencia y de esa gran fiesta que es conocida mundialmente, y eso me hace sentir muy satisfactorio a mí, y esa fue la decisión por la que realmente decidí estar aquí, enfrentándome a todo lo que París me tiene, pero pienso que las decisiones y todas las los tropiezos están en mí mismo y solamente saberlos llevar a cabo.
¿Cuáles son las mayores dificultades que te estás encontrando estos días aquí en París? No sé si ya conocías la ciudad, el país. Cuéntame un poco cómo está siendo el ambiente.
Es mi primera vez aquí en París, de hecho mi primera vez en Europa. Estoy encantado. París me ha abierto los brazos y me ha dicho bienvenido en toda la extensión de la palabra. Y me siento muy cómodo aquí. Las mayores dificultades al principio fue, pienso que la movilización. Pero solamente es cuestión, yo pienso que por el nerviosismo, mientras tanto, pues ya iba encontrándome con algunos otros tipos de detalles, pero que pienso que al día siguiente ya están resueltos y que no están tanto complicados. Al día de hoy ya sé que el tren de París es muy fácil, es muy accesible para poderte movilizar. Y bueno, también como la comida y ese tipo de cosas son muy buenos y fácil de adaptarte como persona.
¿Y cómo me describirías el ambiente? Gente de tantos países, tantos idiomas. Hay zonas que están llenas, no se puede ni pasar. A veces el acceso es bastante complicado, otras no está bien señalizado. Es como toma mucho tiempo. ¿Cómo llevas el lidiar con tanta gente de tantos idiomas?
Híjole, es una excelente pregunta, pero muy buena pregunta también para poderme, digamos, destacar por mi respuesta, pero tienes que tener como manejo de las situaciones de todas las culturas que vienen aquí. Muchos de nosotros, en mi caso yo soy mexicano y estoy impuesto a algún tipo de cultura mientras vienen otras personas y hacen algunas preguntas que no son muy comunes para mí. O a veces, no sé, un pequeño detalle que se arriman muy juntito contigo cuando tú estás de espalda. A lo mejor para los latinos no es muy común eso. Entonces tienes que manejar ese tipo de situaciones. Y bueno, pues al final del día sabes que estás en una gran fiesta, que estás expuesto a eso. Y solamente convertir las cosas negativas a positivas, y pienso que todo va a estar genial.
¿Estás viendo muchos aficionados latinos, hispanohablantes por aquí? ¿O cuál es la nacionalidad que más estás viendo en el estadio de Vóley Playa, que es en el que te encuentras ahora mismo?
Por parte de América, yo pienso que los que más he visto serían los de Brasil. Son las personas que están más presentes aquí en este tipo de deportes de voleibol de playa. Y yo pienso que seguidamente serían mexicanos, aunque de verdad es muy, muy poco el porcentaje de personas hispanohablantes que me he encontrado. Son muy notorios por sus banderas o por su forma de hablar. Entonces, pienso que las personas que están más aquí son los europeos. Bueno, estamos en Francia, pero de ahí serían como países vecinos de italianos o Holanda, Inglaterra y otros lugares más cercanos aquí, españoles también.
Y ya por último, ¿qué es lo que se te ha regalado? Te veo engalanado, uniformado, pantalones, zapatillas, calcetines, absolutamente bien, muy bien vestido para la ocasión. Cuéntame cuándo te lo dieron y qué es exactamente lo que se te ha proporcionado.
Bueno, previamente a haber llegado aquí tenía que agendar una cita con ellos para que se me diera mi acreditación y se me diera mi uniforme. La acreditación es como el tipo gafet que tenemos para podernos identificar y poder entrar a los lugares que ellos tienen. Y el uniforme, cuando llegué a París, yo tuve que ir a recoger estos dos tipos de cosas y ellos me han regalado 3 pares de calcetines, 1 par de zapatos, 2 pantalones, 3 camisas, una sudadera, como un tipo de chamarra para poderla usar en caso de que llueva, una bolsa para poder llevar mis artículos, aunque no puedo traer algo muy grande porque no puedo entrar con cosas muy grandes dentro. Entonces tiene que ser algo accesible donde pueda guardar mis cosas. Y me dieron un gorro que ahorita no lo traigo, pero el día de hoy nos dan un reloj y un termo como de agua. Y bueno, están bien los regalos, es un recuerdo muy grande.
Carlos, te deseo mucha suerte, que disfrutes mucho estos días y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, de verdad, les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta y bienvenidos a París, que la sigan pasando bien, yo estoy genial. Y bueno, muchas gracias. Aprovecho para mandarle un saludo al lugar donde soy. Soy de Amatitán, Jalisco, y es donde nace el tequila. Y bueno, los invito cuando vayan a México y se den una vuelta ahí. Ahí va a estar un pueblo con los brazos abiertos.
Pues hay que ir a Amatitán a tomar tequila. Eran las entrevistas con nuestra enviada especial a los Juegos Olímpicos de París, Noelia Blasco.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias te tenemos la respuesta a tu soledad. O bueno, eso es lo que dicen quienes están usando el colgante Friend, un dispositivo impulsado por inteligencia artificial que ofrece asistencia al usuario que lo porta. Hoy también hablaremos de un reciente ataque masivo que ha ocurrido a los teléfonos Androides a través de la red de Internet y que puede secuestrar tus mensajes de texto. Pero comenzamos hablando de Reddit, una plataforma masiva que se ha convertido en el sexto sitio más visitado del mundo y cuenta con 542 millones de usuarios mensuales y que ha decidido bloquear a las empresas de inteligencia artificial que utilicen su contenido sin permiso. Bianca Vaquero, muy buenas tardes. ¿Y qué nos puedes decir sobre esto?
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, ha sido Steve Huffman, que es el CEO de Reddit, de esta gran página, pues con muchísima información. Yo creo que si aún no la conocéis, sabéis la cantidad de información que hay ahí y de todo, de imágenes, bueno, de todo, ¿no? Y bueno, pues ¿de dónde cogen esos datos estas empresas para entrenar a sus inteligencias? Pues es de Internet, ¿no? Y la mayoría de las veces, hay que decirlo, lo hacen sin permiso. Y es de esto de lo que se queja el Huffman, ¿no? Lo ha hecho en una entrevista a la revista The Verge, en la que explicaba, pues, cómo los acuerdos con empresas como Google, ¿no?, pues son muy importantes para este tipo de asuntos. Afirmaban, pues eso, que no tienen poder de decisión ni conocimiento de cómo se muestran nuestros datos y para qué se utilizan. De hecho, destacaba cómo eso les han puesto en la tesitura de empezar a bloquear a gente que no está dispuesta a llegar a un acuerdo sobre cómo quieren que se utilicen o no los datos. Se entiende que los datos de Reddit. En específico habla de tres empresas, concretamente. De Microsoft, de Anthropic y de Perplexity. Según él, estas empresas no quieren negociar, lo que ha provocado pues que automáticamente Reddit las bloquee para que sus rastreadores, estos rastreadores de la IA, no puedan recolectar datos de Reddit. No obstante, destaca que bloquearlas ha sido, y cito literal, un verdadero dolor de cabeza. Perplexity, por ejemplo, ya ha sido acusada de saltarse estos ficheros robots.txt, que son los que limitan el alcance de los buscadores y rastreadores pues en cualquier página y tal. Y bueno, pues Reddit ya ha pasado a la ofensiva y ha modificado todo este sistema, lo que ha provocado pues un efecto singular que, pues de repente los resultados de Reddit solo aparecen en el buscador de Google, que es el que les está pagando, y no en, por ejemplo, en los de Bing, que es de Microsoft, que es de los que se están quejando, que no le están pagando ni quieren llegar a acuerdos ni nada. Huffman acusa directamente a Microsoft de estar entrenando su IA y de usarlo en Bing sin avisar y sin absolutamente nada. Y también explica que los datos de Reddit se están vendiendo a través de la API de Bing a otros buscadores, o sea que está haciendo negocio con los datos de Reddit, ¿no? Ya veis por dónde va el tema. Aquí todo el mundo quiere su trocito del pastel, vamos. Según él, Microsoft está siguiendo pues la filosofía del nuevo CEO responsable que tienen de IA, que se llama Mustafa Suleiman, y que comentaba recientemente que todo lo que está publicado en Internet es freeware. Es decir, que es contenido gratuito y se puede usar libremente. O sea, que según él, cualquier cosa que tú publiques en Internet es está al alcance de cualquiera y ellos pueden coger con su IA y entrenarla pues con las fotos de tu nieto que ha subido a Instagram la semana pasada, ¿vale? Básicamente es eso lo que está diciendo. Y eso a Reddit pues no le hace gracia porque está cogiendo pues sus datos, sus cosas gratis. Y bueno, la otra cara, que es la de Microsoft, por ejemplo, Jordi Rivas, que es el responsable de búsquedas de Microsoft, comentaba por Twitter que Reddit lo que está haciendo es que ha bloqueado a Bing en el rastreo de su sitio para las búsquedas, y lo que está haciendo es favorecer a otros buscadores, en esta ocasión a otro buscador, porque repetimos, todos salen Google, y está impactando a la competencia, ¿no? Con otros con Bing u otros motores que están basados en Bing. Y bueno, esta medida está orientada a esta medida de Reddit para pues, proteger esos contenidos y evitar que otros se aprovechen sin pagar. Pero aquí, y este es mi último punto que voy a hacer al respecto, es que aunque pueda parecer oculto y tal, el hecho, nadie habla de que todo eso que están vendiendo y que está y todo ese contenido generado es contenido generado por nosotros, por los usuarios. Es decir, que están traficando con nuestra información, con nuestros datos, con tu contenido. Aquí están, pues eso, peleándose, como el famosísimo vídeo Dos ratas peleando por un churro con música de fondo de Linkin Park, ¿no? Por vender esos datos a las inteligencias artificiales, en fin.
Bueno, pues como siempre dices, esto es apenas la puntita del iceberg en materia de los líos legales que pueden armar las empresas que generan inteligencia artificial. Y pasamos a hablar de nuestros celulares, específicamente de los androides, porque las últimas noticias nos están advirtiendo de un ataque masivo con el que se secuestran nuestros mensajes de texto o SMS. Cuéntanos, Bianca.
Bueno, pues sí, es una técnica que es bastante retorcida y eso sí, única para hacer dinero fácil a costa de tu número de teléfono. Zimperium, que es una empresa de seguridad, ha sido la encargada de alertarnos de este ataque, el cual de momento ha afectado desde 2022 a más de 100.000 móviles en 113 países distintos del mundo, y parece ser que está subiendo la cosa. Esto lo que hace es que se mete en tu teléfono móvil a través de aplicaciones descargadas desde fuentes externas de, en esta ocasión, la Google Play Store, porque estamos hablando de Android, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Fuentes externas a las tiendas oficiales, cosa que siempre os digo que jamás hagáis. Y bueno, de hecho se ha detectado a través de Telegram, de estos bots que te ofrecen aplicaciones de pago gratis. El objetivo es ese, ¿no? Buscar a la gente que está buscando aplicaciones sin tener que pasar por caja, pues yo que sé, por ejemplo, consigue 3 meses de Spotify Premium gratis, o yo que sé, o cualquier otra, ¿no? Estos canales, hay muchísimos, no sé si sois usuarios de Telegram, pero probablemente alguno os hayáis topado de este tipo de canales, y según Zimperium, más de 2.600 bots están relacionados con este ataque. Lo que hacen eso, te ofrecen esa descarga gratuita, pues repito, o te 2 años de Netflix gratis, yo qué sé, imaginemos, ¿no? Tú te descargas esa aplicación, te instalas la APK, que es digamos la aplicación pirata, ¿no?, en tu dispositivo, y lo que hace es que esta aplicación se te va a instalar, pero te infecta el sistema y secuestra tus SMS. Y os preguntaréis, ¿y para qué quiere alguien entrar en mis SMS? Si eso ya es del Pleistoceno, yo esto no lo uso para nada. Bueno, pues tiene más utilidad de la que os pensáis. Todo esto va muchísimo más allá de, yo qué sé, de leer tus mensajes o de tu privacidad, ni nada. Sino de, literalmente va a tener permiso este malware o este virus para leer, modificar y enviar SMS cuando le dé la gana. ¿Para qué? Lo que hacen es que se envían a una web llamada fastsms.su, la cual lo que hace es que vende servicios de verificación y autenticación de doble factor a quien quiera comprarlos. Es decir, que si tú tienes caldería en el bolsillo, un poquito de pasta en el banco o lo que quieras y quieres, pues yo qué sé, utilizar un número que no sea el tuyo para verificar o darte de alta, a un servicio de dudosa calidad, puedes comprar un teléfono móvil de estos que han robado. Lo estás oyendo bien. A ti no te va a costar nada a nivel económico, lógicamente, pero sí a nivel legal. Porque, bueno, pueden utilizar esto para muchísimas cosas, como lo que os he dicho, registrarse en algunas páginas web de dudosa procedencia, volver otra vez a hacerse usuarios nuevos para obtener descuentos de usuario nuevo, bla, 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 que eso es la manera más inocente. Pero también se pueden dar de alta en un servicio y cometer algo ilegal, alguna estafa o alguna cosa. que ya os digo yo que es normalmente para lo que le hace la gente. ¿Y a quién está registrado, a nombre de quién está registrado ese teléfono? Efectivamente, al tuyo. Entonces, ahí es donde está el problema. Y claro, hoy en día, pues la verificación esta o la autenticación a dos pasos vía email, que era como se hacía antes, se ha dado mucho de lado. ¿Por qué? Porque crearse una cuenta de correo electrónico es facilísimo. Entonces, hay gente que se puede crear, o incluso hasta con herramientas, un montón de cuentas de correo electrónico, pues para vaya a saber usted a qué uso. Entonces, con la proliferación de los perfiles y muchos de estos comercios o estas páginas web, lo que han hecho es saltarse a la autenticación o la verificación vía SMS, que a mi gusto también está un poquito obsoleta por este tipo de cosas, pero bueno, los números de teléfono no se pueden crear tan fácilmente como las direcciones de correo, ¿no? Pues, y van ligados siempre a un nombre. Entonces, por eso, las webs y tal le gusta más utilizar este método que el de email. Entonces, pues eso, existen páginas que venden SMS para autenticarte en servicios de forma anónima. Entonces, ahí es donde entra el juego el secuestro este de los mensajes, ya que ponen a la venta tu número para que otros usuarios compren este acceso y puedan crear perfiles o hacer lo que quieran, normalmente de manera ilegal, se entiende, a tu costa. Normalmente es popular en países como Estados Unidos, Brasil o India, pero sí que es cierto que ya se está viendo que se está extendiendo por otros países, así que hay que tener un ojo puesto siempre ahí. Así que, y ya no solo por este tipo de estafas, sino por muchos otros problemas que os vais a ahorrar, nunca jamás descarguéis aplicaciones fuera de las tiendas oficiales. Nunca.
Y ahora hablemos del tal amigo que puede acabar con nuestra soledad, porque así se llama el dispositivo que algunos se han animado a usar para tener alguien, o diríamos algo, con quien hablar. Y por supuesto es parte de la tecnología movida por la inteligencia artificial. Háblanos de Friend, Bianca.
Sí, así se llama Friend, y es un colgante en concreto, un colgante, un collar que tiene un micrófono y su objetivo es, pues como dice su nombre, ser tu amigo. Es en cierto modo pues un chatbot de este tipo, pues basado por ejemplo en un modelo de lenguaje como podría ser, perdón, ChatGPT, aunque no usa el modelo de ChatGPT, pero bueno, la diferencia es que no está pensado, como has dicho tú, ¿no?, pues para ser más productivo o yo que sé, acompañarnos en momentos del día y tal, no, sino que está, digamos, hecho para ser tu amigo, básicamente pues para opinar lo que pasa en tu entorno, dar consejos, responde preguntas y estas cosas, pues como podría ser tener una conversación con un amigo. Está creado por Avi Exkiffman, que es un conocido desarrollador web, y está impulsado por Claude o Claude 3.5 Sonnet, que es uno de los modelos de lenguaje más potentes en la actualidad y destaca mucho por esa sencillez en el lenguaje, ¿no?, que es natural, amable, pues ¿cómo puede hablarte un ser humano cualquiera? Es un poquito raro, porque en realidad tú no le vas a escuchar, ya que no incluye un altavoz, sino que lo que va a hacer es escribirte al teléfono, a través de tu teléfono, pues eso, te va a mandar como si fueran WhatsApp y tal, pues con sus opiniones, con sus consejos, te puedes hacer preguntas y tal. Básicamente, pues funciona, pues eso, es un pequeño gadget que se te va a acoplar en el cuello, pues como un colgante, un collar y tal, y tiene un micrófono, y este micrófono está todo el rato activo, todo el rato, por lo que está escuchándote en todo momento, ¿no?, atento a las conversaciones, si tú dices algo en voz alta, si dices algo en voz baja, el ruido de tu corazón, todo. Si el dispositivo tiene algo que opinar, pues respecto a la conversación que estás teniendo en ese instante, te va a mandar una notificación al móvil con lo que quiere decir. Además, también cuenta con un sensor, pues eso, sensible a la presión, por si te estás poniendo nervioso. El usuario lo puede utilizar también para realizar preguntas, porque, bueno, también básicamente es un chatbot, como cualquier otro, y todo se ofrece a través de mensajes que envía al smartphone, repito, ¿vale? No habla, que también daría un poquito más de grima si hablara, ya también os lo digo. Su creador reitera en esta entrevista que le han hecho en la revista Wired que no está diseñado para la productividad ni eficiencia ni nada, simplemente para paliar la soledad. Y bueno, pues eso está hecho para que lo lleva puesto, esa persona que lo lleva puesto no se sienta sola, puede animarse en cualquier momento, puede soltar bromas, por ejemplo, si estás jugando un videojuego y lo estás haciendo mal, ¿no? Pues como si fuera un amigo, ¿no? Lo hemos visto en un tráiler que ha mostrado la compañía, y una de las cosas que hace es como burlarse, entre comillas, cuando está haciéndolo mal el usuario en un videojuego. Pero yo creo que la pregunta que nos viene a todos, por lo menos a mí, cuando lo he leído, lo primero que me ha venido a la cabeza es: ¿esto es una buena idea? ¿Es algo positivo para una persona que precisamente busca no estar sola, ¿no? Pues bueno, hay muchos expertos en el tema que sí que es cierto que hay muchas personas que pueden seguir o pueden sentir esa gran confianza con los modelos de IA. No sé si habéis visto una película que se llama Her, que es de, sale Joaquin Phoenix, que es muy esto, totalmente. Tiene bastantes inconvenientes, ¿vale? O sea, sobre todo que esto pues no soluciona el problema que tienen muchísimas personas que se sienten solas. Jodi Halpern, que es profesora de bioética y humanidades médicas en la Universidad de California en Berkeley, comentaba también a Wired que un dispositivo como este, como Friend, es, esta comparación me encanta, es comparable con alguien que está comiendo comida basura, comida chatarra, ¿no? Comida, pues eso, McDonald's, hamburguesas, no sé, pues cosas de estas, ¿no? Pizzas y tal. Que lo que hace es que esa comida te alimenta a corto plazo, pero en realidad no te está aportando los nutrientes suficientes como lo puede hacer o lo debería de hacer un alimento saludable o tener llevar una dieta pues más sana y equilibrada, ¿no? Me parece un símil perfecto. Y ya, por ejemplo, ni hablamos del problema de la privacidad, ¿vale? Porque, bueno, como está, otras compañías, todas las compañías, pueden recopilar esos datos para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Y os vuelvo a recordar que esto está constantemente escuchando todo lo que dices, ¿no? Entonces, podría ser un problema bastante grave en el futuro, sobre todo si llegan a popularizarse este tipo de dispositivos. Pero bueno, ya veremos si esto tiene éxito o se cae en el fango, como le pasa a muchas cosas de estas que intentan un poco sacar adelante la inteligencia artificial mediante wearables. Así que nada, ya veremos a ver qué ocurre.
Bienvenidos una vez más a Mundo Bizarro, la sección de SBS Audio, Australia en Español, donde hablamos sobre noticias raras, datos curiosos y hechos sorprendentes que están ocurriendo en Australia y en diferentes partes del planeta. Soy Silvia Rosas y esta semana les traigo varias historias sorprendentes y curiosas que nos han regalado las Olimpiadas de París. Pero antes vamos a hacer una parada momentánea en Estados Unidos, donde ya están a punto de comenzar las votaciones. Pero no me refiero a las presidenciales. No. Para esas todavía faltan unos meses. Y además los demócratas aún tienen que definir a su candidato o candidata. Yo me refiero a la elección del alcalde de Nueva York. Un alcalde de cuatro patas. Así como lo escucharon, un alcalde perro. Se trata de las segundas elecciones anuales para elegir al alcalde canino honorario de la ciudad que nunca duerme. En esta ocasión, los neoyorquinos tendrán 16 candidatos para elegir. Hay perros de todos tamaños, colores, razas y justo en estos días ellos están realizando sus campañas políticas, que en eso la cosa no cambia mucho. Pues como dicen por ahí, prometer no empobrece. Entonces los dueños de estos perros están proponiendo que si sus perros son elegidos, ellos trabajarán por mejores condiciones para los animales. Otros prometen comida gratis para los perros callejeros. Otros se están enfocando en la salud de los perros adultos. En fin, la dinámica para conseguir votos en ese sentido no cambia mucho. La Alcaldía Honoraria Canina de Nueva York es una competencia que se realiza por segunda ocasión y que se organiza con la idea de motivar a los neoyorquinos a involucrarse más en política. Y yo no sé si esta competencia realmente logre involucrar a la gente en la política. Lo cierto es que esta ciudad estadounidense, de acuerdo con el portal de negocios ICOS, es la ciudad donde hay más mascotas que niños. La ciudad de los rascacielos es hogar de alrededor de 600.000 perros y 500.000 gatos. Es tal la presencia de estas mascotas en la vida de los neoyorquinos que se calcula que aproximadamente hay una mascota por cada 3 hogares. Y bueno, pues con esas cifras y con toda la industria y el impacto que estos peludos tienen en los mercados, no es extraño que a alguien se le haya ocurrido abrir un puesto honorario en la alcaldía para el perro más popular de la Gran Manzana. Este año se han aprobado 16 candidaturas para esta posición honoraria y al ganador se le otorgará el prestigioso título de alcalde honorario. Además, se le concederán las llaves de la ciudad y también recibirá un hueso gigante. Y al perro que conquiste el segundo lugar será nombrado alcalde adjunto honorario canino. Las votaciones se están llevando a cabo por redes sociales y esta competencia está abierta a todo el mundo. Así que si les gusta la política de perros y gatos, pues pueden votar. Y como les decía al principio del segmento, estas Olimpiadas de París en esta primera semana nos han regalado muchas alegrías, festejos, algunas desilusiones y muchas noticias curiosas como las historias de las deportistas latinas que compiten representando no al país en el que nacieron, sino al que dejaron sus padres para migrar y poderles dar a ellas mejores oportunidades. Estoy hablando de Prisca Agüiti y Luisa Blanco. La yudoka Prisca Agüiti logró esta semana la presea de plata en la categoría de 63 kilos de los Juegos Olímpicos, con lo que le pudo ofrecer a México su primera medalla olímpica en este deporte y la segunda en París 2024. Prisca nació en Londres de padre keniano y madre mexicana y, aunque de pequeña empezó a practicar la gimnasia, acabó siguiendo los pasos de su hermano mayor, Philip, doble campeón británico en judo. Nacida y criada en Londres, Prisca Guadalupe Agüiti Alcaraz fichó por su patria materna en 2017 para convertirse en una de las mejores yudakas en la categoría de los 63 kilos. Ella dice que la multiculturalidad que se vive en su casa le enseñó mucho de la vida. Hija de un médico y de una maestra de yoga, una lesión en la rodilla y la falta de perspectivas internacionales claras hicieron a Agüiti cambiar de nacionalidad deportiva en 2017, integrándose a la Selección de México, país al que se mudó definitivamente en 2021. Sobre esta decisión, Prisca cuenta que a pesar de haber nacido y crecido en Londres y a pesar de que su familia continúa viviendo allí, ella siempre se sintió muy mexicana porque nunca perdió la conexión con su familia en México. Estar en el podio y ganar una medalla para México era un sueño para esta deportista que hoy ha cumplido. Y ahora vamos a conocer la historia de Luisa Blanco, a quien le pasó algo similar. Esta gimnasta olímpica apenas hace un año obtuvo la nacionalidad colombiana y ahora está cumpliendo el sueño de representar al país que sus padres dejaron atrás para emigrar a los Estados Unidos. Con ello, Luisa Blanco se ha convertido en la primera gimnasta colombiana en llegar a una final olímpica. La joven de 22 años nació en Los Ángeles, California. A los pocos años, su familia se mudó a Texas y ahí fue donde emprendió su camino en la gimnasia. A lo largo de su trayectoria deportiva en los Estados Unidos, ha conquistado varios títulos, pero en 2023, apenas hace un año, recibió el título que siempre había estado en su corazón: ser colombiana de manera oficial. Tras obtener la nacionalidad, ella visitó Colombia por primera vez el año pasado y escribió en sus redes sociales: "Toda mi vida he sentido fuertes lazos con mi herencia colombiana, pero pude visitar el lugar que mis padres llamaban hogar. No lo entendía cuando era niña. Por eso dependía de mi imaginación para crear una imagen de cómo se vería y se sentiría estar en casa. Ahora, 21 años después, puedo decir que Colombia es todo y más de lo que jamás esperé que fuera. Así lo expresaba Luisa Blanco. Sin duda, estas son un par de historias sorprendentes que nos dejan estas Olimpiadas. Y terminamos con una que más que noticia es una imagen extraordinaria que le ha dado la vuelta al mundo esta semana en el marco de los Juegos Olímpicos. Se trata de una fotografía donde, en un ambiente relajado, jugadores de tenis de mesa de Corea del Sur junto a los de Corea del Norte posan sonrientes para una selfie en un podio de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras convertirse ambos en medallistas. Corea del Sur ganó la medalla de bronce y Corea del Norte la de plata en dobles mixtos, y el surcoreano Lim Jong-hoon celebró la ocasión sacando su teléfono para hacerse una foto. A la simbólica selfie se unieron los campeones chinos, quienes se quedaron con el oro. El momento fue capturado con un smartphone Samsung, marca emblema de la tecnología surcoreana, algo que fue muy señalado por varios medios en distintas partes del mundo. Las cadenas de televisión de Corea del Sur emitieron repetidamente estas imágenes de la selfie y sus comentaristas analizaron cada detalle de la misma, subrayando que se trata de un momento raro de unidad entre las dos Coreas. Recordemos que Corea del Sur está técnicamente en guerra con Corea del Norte después de un conflicto entre 1950 y 1953 que se saldó con un armisticio y no con un tratado de paz. Así que este gesto podría ser el auténtico espíritu de los Juegos Olímpicos. Y hasta aquí con nuestro segmento de noticias curiosas, raras y sorprendentes. Yo los espero la próxima semana con más historias. Hasta pronto.
Y por hoy no es más. Te acompañó Carmenza Jiménez, siempre en domingo. Que tengas un lindo resto de día. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.